Estamos en línea telefónica con el doctor José Luis Casacia, quien es fiscal acá en nuestra comunidad. Doctor, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días para vos y tu audiencia, señor Río, y a tu disposición.
Sí, gracias, doctor. Bueno, le llamamos porque estos días hemos venido hablando con médicos, hemos hablado también ayer con el comisario acá de la Policía Nacional, y nos decía que está en coordinación con la Fiscalía, especialmente entre la situación de violación a lo que es el decreto del protocolo sanitario. ¿Cómo está trabajando en ese sentido la Fiscalía, doctor?
Bueno, así como estás mencionando, la Policía Nacional, inclusive también la Prefectura General Naval, que tiene el régimen de policía fluvial, están haciendo los controles para hacer cumplir el protocolo. Como vos sabés, el último protocolo habla de, digamos, un horario de restricción, un horario de prohibición de venta de bebidas alcohólicas, las cuestiones familiares, las fiestas hasta 50 personas. Eso está todo establecido en el decreto, en el último decreto emanado del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud. Se está coordinando, la policía hace su trabajo y tenemos mucha gente, digamos, que al violar ese protocolo establecido son sometidos a una imputación por la violación de la cuarentena establecida en la ley 716/96 de nuestra legislación. En ese sentido, estamos un poco preocupados porque la gente parece que se está relajando y estamos teniendo picos muy altos de contagios, inclusive en Ayolas mismo, colegas, el colega defensor, la médica forense, estamos teniendo picos altos, inclusive en San Ignacio, en general en Misiones, está habiendo picos muy altos, inclusive se está un poco suspendiendo a veces juicios orales porque mucha gente, o la víctima, o el testigo, o el médico forense, o el defensor, o los jueces están teniendo problemas de COVID. Realmente hay que empezar a ajustar, digamos, con las autoridades correspondientes, el estricto cumplimiento, porque como vos sabés y de público conocimiento, nuestros hospitales están colapsando y hay toda una crisis ya generada por este tema de la pandemia que va en aumento en nuestro país, en nuestro departamento, en nuestra ciudad, y tenemos que ser conscientes de que hay que ajustarse a lo estrictamente establecido en el protocolo. Y bueno, la gente parece que pierde la conciencia, no se preocupa, se relaja, y estamos viendo la vista el resultado de eso. Y bueno, vamos a ver qué disposición emana del Ministerio de Salud ante esta crisis sanitaria que estamos pasando y que es de público conocimiento.
Sí, doctor, justamente lo que tú manifestabas, hace falta ajustar los controles, ajustar justamente un poco, vamos a decir, las tuercas para que se pueda tener un control, ya que la situación se está desbordando, ¿no?
Sí, es de público conocimiento y los medios, tanto de la capital, están, digamos, preocupados por la situación, el colapso del INERAN, la renuncia del director, el colapso de las terapias intensivas, el Hospital de Clínica en Asunción, que no es para el tratamiento de COVID, también está recibiendo pacientes y hay gente que ya está en los pasillos. Realmente es preocupante la situación que estamos atravesando y esto yo creo que va a generar un nuevo decreto para, digamos, en alguna forma ajustar un poco esto para evitar de que siga habiendo más gente infectada y el sistema de salud colapse. Inclusive el tema de la suspensión de las clases presenciales, por ejemplo, que se tiene que dar porque no estoy de acuerdo, digamos, con el ministro que quiere que los chicos vayan, habiendo, digamos, esta crisis todavía que está desbordando el sistema sanitario. Es realmente preocupante y vamos a ver qué disposiciones emanan en cumplimiento de la cuarentena que todavía sigue vigente y que la reglamenta en el Ministerio de Salud. Y vamos a tratar de instar a la población en general de que tome conciencia. Nosotros no podemos ser los chicos malos que tenemos que estar imputando para que la gente cumpla con los sencillos protocolos que se le exige. Son relativamente sencillos, la gente los conoce, el decreto es conocido por todos, y sencillamente es una cuestión de usar tapabocas, lavarse las manos, mantener el distanciamiento social. Entonces, claro, uno tiene que ser consciente. Imagínate que hay mucha gente con una enfermedad de base, la gente de la tercera edad, que puede, digamos, fallecer a consecuencia de esta pandemia, y eso es terrible, realmente. Y estamos teniendo picos muy altos, y yo creo que esto va a generar de alguna forma un cambio o un nuevo decreto para ajustar y volver, digamos, a hacer que sea más estricto el cumplimiento de los protocolos para contener de alguna forma el contagio masivo que está existiendo.
Doctor, hablaba ayer con el comisario, me decía que ellos, cuando encuentran personas que no respetan el protocolo, remiten los datos a ustedes, a la fiscalía. Cuando reciben ustedes esta información, ¿cuál es el actuar de ustedes? ¿Cuáles son los siguientes pasos en ese sentido?
Nosotros hacemos un análisis, cada situación varía de acuerdo a las circunstancias. El decreto habla, por ejemplo, que hay un ejemplo, la restricción horaria. Hay gente, por ejemplo, que no cumple la restricción horaria y la policía procede a su detención, a su demora, comunica a la fiscalía y nosotros estamos generando la imputación correspondiente, todo en base a la violación de la cuarentena establecida en la ley 716/96, que está establecido como una sanción la violación de cualquier tipo de violaciones de la cuarentena establecidas por las autoridades competentes. Entonces, eso varía, inclusive se hacen los permisos correspondientes cuando va a haber algún evento social, desde cumpleaños, reuniones y otro tipo de actividades. Se exige el estricto cumplimiento. Como vos sabés, ahora se habilitaron, digamos, otra vez los balnearios y las playas. Ayolas y Corategui, que digamos viven del turismo durante 7, 8 meses, sufrió bastante el aislamiento y ahora digamos se está recuperando la economía local, pero le pedimos y existen, por ejemplo la playa de Corategui solicitó los permisos correspondientes y se autorizó vía el Ministerio de Salud la habilitación correspondiente de las playas para hacer cumplir los protocolos. Todos los eventos, así como playa y compañía, los hoteles, y sobre todo Ayolas y Curate, que vive el turismo, es una realidad, están cumpliendo ese protocolo, están viniendo muchos turistas de diversos puntos del país, porque como sabes, Ayolas es un paraíso turístico muy interesante para paraguayos y extranjeros. Y bueno, con Brasil, que estamos con fronteras abiertas, que no es el único país limítrofe que permite, vienen muchos también extranjeros con el tema del turismo. Pero como te digo, la habilitación de las playas, por ejemplo, se da en base a los permisos correspondientes y al cumplimiento de los protocolos establecidos. Después de enviar inclusive la playa Corategui, por ejemplo, nos comunicó el permiso correspondiente, te voy a enviar un poquito por WhatsApp para que vos mires un poco todo lo que está establecido ahí y cómo se hacen los mecanismos para conseguir los permisos correspondientes. Porque hay una realidad también, tiene que reflotar el tema comercial. Fue muy golpeado todo el tema comercial de Ayola, el tema turístico, los hoteles, las playas, el tema de la pesca. Y ahora está habiendo, digamos, mucha gente que está viniendo, pero se pide que se cumpla con los protocolos. Está establecido el tema de gente que vaya a pescar, todo está escrito y es sencillamente cumplir. Las autoridades policiales y de prefectura o policía fluvial están cumpliendo y nos comunican a nosotros cualquier anormalidad para proceder a hacer las imputaciones por violación a la cuarentena establecida en los decretos correspondientes.
Claro, el papel es el control, tiene que hacerlo la Policía Nacional. Luego la policía remite a la fiscalía para que la fiscalía actúe en ese sentido. Ahora, otro tema, aprovechando que estoy hablando contigo, fiscal, el tema del hogar de ancianos. Entiendo que vos lo visitaste acá, el hogar de ancianos aquí en la comunidad. ¿Qué nos puedes compartir de esa visita que hiciste a este hogar aquí en Ayolas?
Bueno, realmente hice una visita inopinada porque yo tengo una carpeta, una causa abierta ahí por algunos problemitas que están existiendo o existieron. Y me constituía a los efectos de conocer, como sabe, nosotros recibimos las denuncias, tenemos nuestra carpeta fiscal. Entonces me constituí, digamos, sin pensar a nadie, para mirar un poco cuál es la situación de nuestro abuelito, nuestro ancianito. Uh-huh. Vi que están bien, que comen bien, que hay un personal que está trabajando, hay un personal de cocina, de enfermera, la médica forense que trabaja con nosotros, en la que él está, digamos, asistiendo a los abuelitos casi diariamente. Estoy viendo, estuve controlando un poco el sistema de las planillas, de los productos que se reciben, de qué comen, desayuno, almuerzo, cena, y en general, vi la estructura de la lavandería. Por lo menos veo que está funcionando, que los ancianitos están bien. Eso es lo importante para nosotros, porque es un tema delicado. Inclusive hay un ancianito que va a cumplir 100 años ahí, mucho poco, y eso vamos a celebrar todo, porque es un triunfo de los ayolenses tener un lugar que recibe los ancianitos, no solamente Ayola, sino prácticamente todas las comunidades o localidades de Misiones. Eso es una realidad también. Por lo menos en ese aspecto, están bien ellos, están siendo bien tratados. Es una situación difícil el tema de la tercera edad con la gente anciana. Pregunté las edades, están alrededor de 20, la mitad femenino, la mitad masculino, están ellos, cada uno en sus pabellones, en su dormitorio. Hay una sala en común, tienen, digamos, circuitos cerrados donde está amurallado, porque me habían manifestado que antes no había muralla, que los ancianitos salían, digamos, a pasear, si se perdían de repente por una cuestión de senilidad o de Alzheimer, de repente a esa edad uno no se da cuenta inclusive a veces dónde está y pierde la noción del lugar. Positivamente puedo decirlo que están bien y vamos a seguir nosotros ayudando al hogar de ancianos, porque es un trabajo sacrificado y muy loable de las personas y el personal que está ahí, el recurso humano que está ahí trabajando muy sacrificado con un escaso sueldo. Se está haciendo un lindo trabajo para cuidar a nuestros ancianos.
Doctor, una última pregunta que me envían los oyentes, ya que estamos al aire ahora en ese momento. Me piden que te preguntes sobre el tema de quema de basura, que lamentablemente habitual también en la comunidad. Usted entiende que ustedes reciben también quejas en ese sentido y la fiscalía actúa en ese sentido también, ¿no?
Sí, nosotros realmente en pura cuestión es una competencia administrativa municipal. Resulta que muchas veces, la municipalidad no da abasto o no puede tener un reclamo y la gente ya recurre a la policía y recurre a la fiscalía. Como vos sabés, la quema de basura o de residuos está prohibido por el reglamento municipal administrativo e inclusive por la ley 716, que sanciona con pena de multa a la gente que quema residuos. Como vos sabés, la quema es una costumbre muy arraigada en nuestra gente. Lastimosamente, la gente agarra y en vez de pagar o de sacar sus residuos o de sencillamente sacar todo lo que es orgánico, que puede, digamos, hacer un compost en su patio y sacar lo que sea plástico, lo que sea latita, todo eso pues se recicla y tiene un precio inclusive. Yo durante mucho tiempo fui fiscal ambiental y voy a, aprovechando esta oportunidad, me estás hablando de ese detalle, voy a proponerle a la municipalidad hacer un, así como hacen Atrá, por ejemplo, que es la ciudad más limpia no solamente de Paraguay, fue galardonado a nivel latinoamericano. Yo creo que se puede hacer un trabajo con la municipalidad y con ustedes y hacer un trabajo donde la gente ya recicle y saque solamente lo que va a ser útil para el reciclador, porque imagínate, de repente la gente con dos tipos de colores o de polietileno se puede hacer uno verde para todo lo orgánico y otro de otro color para todo lo que sea reciclable, o sea todo lo que sea útil, ya sea cartón, ya sea recipientes, ya sea la pipa de cerveza, todo eso se conserva limpio, pues, porque muchas veces la gente mezcla, mezclarse otra vez ya pierde cierto valor porque se ensucia y se altera el producto. Entonces es un tema interesante que estoy aprovechando la oportunidad a través tuyo y para decirle a la comunidad que podemos trabajar todos conjuntamente para reciclar, reutilizar y no quemar. No hace falta quemar porque todo lo que es orgánico sirve como abono para la tierra. Y todo lo que es inorgánico, todo lo que sea desde el envase Tetra Pak, como te digo, y muchas otras cosas que estamos utilizando nosotros al comprar las cosas de los supermercados, de los almacenes, es útil para el reciclador. Pero si ensuciamos todo y mezclamos todo, es un trabajo triple porque hay que gastar más agua para limpiar, hay que sacar, hay que, digamos, disgregar. Pero si vos, por ejemplo, en una oficina tenés papel diario, tenés papel en general, eso, por ejemplo, si vos tirás la yerba mate encima, que mucha gente utiliza eso, entonces ya mataste, digamos, un recurso que tiene un precio por kilo. Entonces es un trabajo que podemos hacer con ustedes, los medios de comunicación, con la municipalidad, y nosotros podemos, digamos, instar y hacer un trabajo en ese sentido que va a ser muy interesante, inclusive ya eso se hace a nivel de colegio, por ejemplo, vamos a buscar a algunos donantes que den un premio para que el chico que pueda llevar de su casa y junten ellos las latitas que se consumen mucho, que son de aluminio, que son de las latitas de cerveza, por ejemplo, que se consumen mucho porque hay muchos turistas que vienen y consumen esas bebidas y para no generar basura y no tirar eso que tiene un precio por kilo, entonces se puede establecer también que los chicos hagan eso y que tal vez un premio por colegio, que cumpla más y cosas así. Esa es una idea que de repente voy a madurar y que ya está avisando y yo creo que podemos trabajar todos en conjunto para lograr un medio ambiente más amigable y sobre todo tener una ciudad limpia. Yo siempre, o sea, soy un fanático del tema ambiental. Hay que trabajar un
Y
poco con...
doctor, el tema está que en otros lugares del planeta se está haciendo en el mismo país. Acá conocemos, por ejemplo, Francia, que estuvo como, no sé si la segunda, la tercera ciudad más limpia del mundo. O sea, hay experiencias positivas en este país mismo en ese sentido, ¿no?
Sí, y aprovechando ya la oportunidad, por ejemplo, yo no soy, digamos, de Misiones, pero es un departamento muy lindo y cada departamento tiene, digamos, su atractivo. Misiones y tiene las ruinas jesuíticas, Ayola y Coratí tiene lo que hace maravilloso, tiene las playas, tiene las islas, entonces tiene el tema del recurso pesquero, es un tema que hay que cuidar también. Pero hay una serie, el tema es para debatirlo más largo, quizás más adelante hagamos un programa en vivo ahí contigo, vamos a hacer eso, y sobre todo trabajar para que, hacer por ejemplo, mucha gente veo que anda en bicicleta, que no es saludable, pero no hay bicicenda, o sea, o los paseos están sucios, y de repente uno tiene que ir sobre la ruta, donde pasan los vehículos, un poco peligroso. Eso se puede conversar con la gente de la entidad, por ejemplo, para hacer las bicisendas, señalizar, limpiar. Digamos, con la municipalidad se puede hablar de un proceso de arborización del centro de la ciudad. Como viste ahí, la parte comercial, la parte central de Ayolas, por ejemplo, muchos locales comerciales y muy pocos árboles. Esto se puede ver en un plan de arborización, por ejemplo, que va a servir para que la gente estacione su vehículo y tenga un árbol que le refresque y que le dé un poco de alivio ante el verano fuerte que tenemos. Y son
Claro.
cosas que de repente podemos ir trabajando en conjunto con las autoridades locales y hacer una ciudad linda, ecológica y atractivamente turística, ¿verdad? Porque de repente uno viene y ve todas las cosas tiradas, sucias, la basura da un mal aspecto a la ciudad. Entonces, todos esos detalles hay que cuidar y tenemos que hacerlo entre todos. Es una idea interesante que voy a estar hablando contigo y vamos a tratar de hacer un programa en vivo para hablar sobre esos temas que nos competen a todos. El medio ambiente es importante para todos. Tenemos el tema del dengue también, que es una cuestión de limpieza en el fondo y donde estamos todos afectados. Hay también picos de dengue. Entonces, pasa mucho por la limpieza de los hogares, de los patios baldíos. Y sobre todo el tema de recolección, un buen sistema de recolección de basura.
Entiendo que, por lo que veo, doctor, te apasiona el tema y me parece muy, muy importante. Te comprometo, solamente sabes que el tiempo de los medios es bastante limitado, pero te comprometo para que podamos seguir conversando, analizando justamente, viendo qué podemos hacer como ciudadanía y también qué papel pueden también cumplir o deben cumplir las autoridades para que podamos tener un medio ambiente sano y más que todo en este momento de crisis sanitaria que vivimos. Te agradezco por tu tiempo y el compromiso para seguir conversando, doctor.
Muy buen trabajo a tu audiencia y a la orden siempre.